SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a volver a una de las grandes figuras de la música, un tipo revolucionario que fue capaz de cambiar el rumbo del jazz en varias ocasiones. Tras recorrer Birth of Cool y Kind of Blue, dos obras capitales y tremendamente influyentes, hoy vamos a hacer lo propio con Sketches of Spain, trabajo en el que Davis, Miles Davis, miró a la música clásica y al folclore español para entregar una obra milagrosa que hoy vamos a recorrer de la mano de Igor Pascual, músico que ha estudiado al detalle este álbum de Miles Davis, y también, como siempre, con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
La música de Miles Davis fue tan salvajemente aventurera que en cuestión de un par de años el trompetista recorrió distancias impensables llevando al jazz a nuevas direcciones. Tras triunfar en el Festival de Newport de 1955, decenas de sellos avasallaron a Davis con ofertas mareantes. El trompetista se lo pensó, valoró lo que era importante para él y decidió fichar por Columbia, el pez más gordo, con la promesa además de control total de su carrera. En los siguientes años, Davis publicó Roundabout Midnight, Porgy and Bess, El Eterno Kind of Blue, y tras triunfar a lo grande, el trompetista dio un giro y publicó nuestro disco de hoy, Bosquejos de España. Empezamos.
¿Serías músico si nadie te escuchase? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué amo música? Está en mi cabeza. No me la puedo sacar. ¿Oyes música en tu cabeza? La estoy oyendo ahora mismo.
De Miles Davis de tomar riesgo, buscar los límites y de complicarse también la vida son enormes. Por cosas del azar, Davis descubrió el concierto de Aranjuez y quedó prendado hasta el punto de obsesionarse buscando cómo encajar esa música con el jazz. La respuesta fue un disco enorme junto a Gale Evans que abrió lo que se bautizó como la tercera corriente del jazz. El álbum, por supuesto, no fue bien entendido ni bien recibido. El disco, como muchos otros, es hoy una de las grandes obras maestras del jazz, un trabajo editado en un 1960 en el que iban a cambiar muchas cosas. Lucía Taboada nos recuerda cómo era el mundo entonces.
El protagonista del año 1960 es, bueno, no os lo digo, os lo cantan. Kennedy, que fue elegido ese año como el presidente más joven de Estados Unidos. Con él cambió la política y la televisión. El 26 de septiembre de 1960 se produjo el primer debate televisado de la historia. En el ring, Kennedy y Nixon. El primero bronceado a conciencia, el segundo, enfundado en un sobrio traje gris, ganó el primero.
The television and radio stations of the United States and their affiliated stations.
Con 1960 empezaba una década de soñar en alto, todo estaba en suspenso, todo se cuestionaba. A mitad de ese año los Beatles decidieron llamarse así, el escarabajo con una A intercalada. 1960 fue además un año crucial en la historia de África. 17 países consiguieron la independencia entre enero y noviembre de ese año, como Camerún, Nigeria o Somalia. Pero África tenía demasiado que ofrecer para dejarla escapar sin más. Y aquí en España comenzaba la década prodigiosa del turismo y de la propaganda de la dictadura.
Eso no. No entorpezca con trámites y pegas al turismo más interesante, el que viene a conocer nuestras cosas. Póngale letreros y explicaciones claros y sencillos.
Benidorm comenzaba a estirarse, los chiringuitos a abrirse y nacía el perpetuado, ironizado y siempre mentado Spain is different.
Así estaba el mundo en 1960, curso posterior a ese eterno 1959, en el que se alumbraron algunos de los discos más grandes del jazz, entre ellos Kind of Blue, de Miles Davis. Año también en el que murió Billie Holiday, o en el que se editó Giant Steps de John Coltrane, pero hoy vamos a poner el ojo en Sketches of Spain, trabajo que vamos a recordar de la mano de un hombre que no solo ha escuchado mucho ese disco, sino que también lo ha estudiado a fondo. Igor Pascual, ¿qué tiene este disco para ti?
Muy buenas, Alfonso. Pues lo tiene todo.
Te suena a deberes.
Sí, lo tiene todo. Tiene, por una parte, podría ser un disco de música clásica, podría ser un disco de Ravel perfectamente, una obra de Ravel, podría ser una banda sonora. De hecho, él venía de hacer la banda sonora de Ascensor al Cadalso. Puede ser un disco de jazz también. Es un disco de folk también. Es un disco de folk vivo, porque se inspira muchísimas tradiciones españolas de un folk que en aquel momento sí que estaba vivo. No era un folk metido en la nevera. Y lo mezcla todo con una maestría increíble. Mezcla también unas cosas técnicamente muy elevadas, como una serie de arreglos muy, muy bien hechos, pero también música llana que la gente todavía seguía utilizando. Entonces, para mí, me parece que quizá como un poco es el disco, porque lo tiene todo, ¿no?
Me resulta tremendamente sorprendente y dice mucho de su autor que este sea el álbum que Miles Davis decide hacer tras Kind of Blue.
Pues sí, tiene razón.
Es que no se me ocurren muchos artistas que sean capaces de hacer el álbum más exitoso de su género en el momento, ¿no? De poner, además, no solo exitoso, sino que era tremendamente revolucionario. Y lo siguiente que haces, en lugar de decir, pues voy a hacer un Kind of Grey, sí, Kind of Green, Kind of Red, se hace una mirada al folclore español.
Bueno, hay una razón de peso. Lo primero es que él, cuando termina...
Se fascina, ¿no?
Sí, y primero cuando él termina Kind of Blue, no queda contento con el disco. Lo ha dicho muchas veces, que él sí sabe que es un buen disco, pero él buscaba otra cosa mucho más africana y no lo y según él no lo consigue. Luego se queda sin John Coltrane. Ya no tiene ni a Coltrane ni a Canonmore Adderley. Entonces,
Ni a Bill Evans.
Claro, entonces, claro, se queda sin pilares que hasta que vuelve a montar la banda y encontrar a Herbie Hancock y a Wayne Shorter, tarda un tiempo. Y luego él tenía, date cuenta que en Kind of Blue el último tema se llama Flamenco Sketches, donde él inicia lo que se llama el jazz modal, y hay una serie de compases donde ellos se recrean, digamos, en el modo frigio, que es este tan que suena, no suena tan a flamenco, que es... Este es el modo frigio.
Bueno, no suena flamenco, pero suena Andalucía en cada poro, vamos.
Y realmente él ya está con esto en el último tema de Kind of Blue, ya está aquí. Entonces, yo creo que se juntan una serie de cosas. Pero lo primero es que él no queda contento con Kind of Blue, cosa que me tiene fascinado.
No le pega quedarse contento con Kind of Blue, sinceramente. Para ser el personaje que ha terminado siendo, tenías que decir algo así de tu obra maestra, ¿no? Estos son años tremendos en su carrera. Es el momento también, Igor, en el que empieza a despegar a nivel comercial. Miles Davis había pasado unas épocas bastante complicadas a nivel financiero, ¿no? Y empieza aquí a ganar dinero y un reconocimiento que va más allá del mundillo del jazz de la época, que era una cosa bastante cerrada, y ahí empieza a trascender, ¿no?
Él tiene un alto concepto de sí mismo. Además, él viene de una familia pudiente. No es un chico de la calle que vive su canción, sino que es un tipo formado en las mejores escuelas, y él tiene un concepto muy elevado de su propia imagen y de cambiar la imagen de lo que era el negro en el mundo del show business. Es decir, él no quería hacer... no te voy a decir un Duke Ellington, pero sí que no quería hacer un Louis Armstrong. Él no quería sonreír, quería ser serio y era muy consciente de los problemas raciales que existían y no era nada complaciente. ¿Eso qué implicaba? Implicaba los mejores contratos, los mejores coches, las mejores ofertas y el músico mejor pagado de jazz del momento. Era muy consciente de eso y busca trascenderlo. Cuando llega el rock, intentará también adaptarse a los nuevos tiempos a su manera, cosa que conseguirá. Y cuando llegue la electrónica, también lo logra hacer, o el funk, ¿no? Él va a estar siempre en primera línea, dentro de su lenguaje, pero en primera línea, porque tenía un concepto muy elevado de lo que él pretendía, también a nivel racial.
Lo que resulta curioso es cómo Davis llega a estos sonidos, sonidos de un país que él no visitaría hasta 13 años más tarde, cuando actuó por primera vez en Barcelona. La incógnita la desvelaron en un documental en el que su pareja de entonces contaba cómo le llevó a ver una actuación y el impacto que eso tuvo en Davis.
Había una compañía española que vino a Nueva York, la compañía de baile y canto de Roberto Iglesias. Y le dije a Miles que viniera, que quería que lo viese, lo escuchase y lo sintiese, lo que yo trataba de explicarle. Finalmente accedió, y cuando salimos del teatro se había comprado todos los discos de flamenco que había. Y al día siguiente llamó a Evans, y así comenzó todo. Esa fue la única sesión de grabación a la que me permitió asistir.
Así llegó Miles Davis al flamenco, y a la primera persona que llamó en su obsesión fue un tipo clave como Gil Evans, músico que brilló tanto como intérprete como por su labor de arreglista. ¿Quién es este tipo, Igor, y de dónde surge? Porque es un músico que llevaba tiempo en la órbita de Davis, que siempre tuvo muy buen ojo para elegir compañeros.
Sí, bueno, o sea, Miles Davis tiene el talento increíble que también tenían los David Bowie, y todos los grandes artistas lo han hecho, que es de no solamente escoger muy bien, sino mejorarlos. Todos los que han pasado por la órbita de Miles Davis, todos han salido mucho mejor, todos, incluso hasta el final de su carrera, que incluso Marcus Miller al final, o sea, es increíble lo que hace el tipo. Pues, ¿quién es Gil Evans? Un canadiense que era arreglista de Claude Thornhill, y es para mí realmente el inventor del cool jazz. Es decir, la manera que tiene de arreglar son con acordes mucho más largos, ya no es tan esa cosa tan bebopera. Y la manera que tiene de relacionar los instrumentos es distinta. No hace grupos de saxos, luego oboes, sino que va mezclando en cosas pareadas, distintos, y no los enfrenta, sino que los hace como si fuesen capas de voces. Y es de los primeros en no utilizar tanto el vibrato, cosa que luego copiarían Chet Atkins, el propio Miles Davis. Y él tenía en la calle 52, tenía un pequeño apartamento donde todos estos músicos, a finales de los años 40, pasaban por ahí para intercambiar intereses. Un poco lo que era las costus para la movida, la casa donde pasaba todo el mundo, y es lo que hace. Tiene una manera, ya no swinguea, no arregla como si fuese swing, sino que arregla como un compositor clásico, tipo más Khachaturian o el propio Ravel, ¿no? Es muy peculiar.
Evans y Davis se compenetraron maravillosamente haciendo salvajadas como esta.
Thank you.
Seguimos nuestro viaje alrededor de Sketches of Spain de la mano del guitarrista Igor Pascual y toca mirar ahora las canciones, las 5 composiciones de este álbum, que en la cara A del vinilo cuenta con Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla. ¿Qué te gusta más de esta relectura, Igor, del concierto Aranjuez?
Estamos hablando casi de una canción que es pura filosofía. O sea, me gusta todo. Todo cómo rompe las jerarquías de lo que es una canción. Primero, yo no sé muy bien quién es el solista. Es decir, está tocando con el fliscorno primero, luego con la trompeta, pero de repente deja de tocar y mandan unas flautas. De repente mandan unas castañuelas, que si te fijas, las castañuelas no están usadas como un elemento rítmico marcando los compases, sino como un sinte, como si fuese un casi más a los Radiohead, como un fondo creando un clima, pero no están acentuando nada. Están invertidas en su función habitual. ¿Qué más me llama la atención? Simplemente él no arranca así. No hace eso, sino que entra directamente con el motivo, que para mí ese motivo del concierto de Aranjuez de, es como el ta-ta-ta-tan de, digamos, del siglo XX, ¿no? ¿Qué más hace? Desjerarquiza todo, por ejemplo, cambia los lugares. Él está tocando, la orquesta está tocando un modo súper andaluz y de repente él empieza a tocar como, hay una parte en la que empieza a tocar pa, 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 y te vuelve a un club. De repente es Nueva York mezclado con Cádiz o con Sevilla. Es como alucinante cómo el tipo va tejiendo todo, dejando, no sé, preguntando problemas filosóficos. Es decir, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo secundario? Él lo invierte. ¿Qué es el autor? Hay una vuelta sobre el autor, porque respeta el motivo, pero lo que van añadiendo luego es tan interesante como el motivo principal. Y luego, más interesante aún, que lo dice él, es que lo fuerte es lo suave y lo suave es lo fuerte. Él dice que tiene que tocar muy suave para que parezca fuerte. Cuanto más suave toca, más fuerte resulta. Para mí es una inversión total de los conceptos artísticos y musicales hasta el momento. Es como cuando Foucault analiza un cuadro de Velázquez, pues a mí me parece que aquí hay un análisis filosófico de primer orden, porque revienta todo lo que es la música.
O sea, primero hay que deconstruir una pieza entera y luego ir volviendo a coger las piezas del ego y poniendo cada cosa donde tú la quieres, que no es el sitio en el que estaba, pero que a la vez encaje y tenga sentido con lo que quieres contar.
Solamente, fíjate, es un concierto para guitarra y orquesta. La guitarra, el instrumento, que el concierto Aranjuez sea para guitarra, es importantísimo. Y él quita guitarra. De hecho, en este disco, si te fijas, no hay ni guitarra ni piano. Es una cosa muy curiosa.
Ya has cambiado la esencia entera de la idea original de
y
esa
de la
pieza,
música española basada perfectamente en la guitarra. Claro. O sea, es increíble.
Y luego está El amor brujo de Falla, que me parece ya una salvajada, no sé qué me gusta más, ¿no?
Es increíble. Además, qué bonito es que luego de repente Paco de Lucía en unos cuantos años también lo revisase. Simplemente la entrada que es tan misterioso todo lo que hace. A mí me encanta, porque además es muy bonito porque Falla se está basando, no copiados literalmente, pero en elementos del folclore español. Y los eleva, digamos, los hace más complejos. Entonces, Miles Davis coge la tradición culta de Falla, que está basada en Stravinsky y en el folclore español, y los devora al mismo tiempo. Es decir, Miles Davis está basándose en lo más intelectual de la música española y en lo más popular al mismo tiempo.
Miles Delvis y Gil Evans reinventando Manuel de Falla. Cuenta Igor la leyenda que a Rodrigo no le gustó mucho el trabajo de Davis. De Falla no se puede saber porque llevaba 15 años muertos, así que no se pudo, se lo ahorró, no se pudo enfadar o no sintió el aprecio de este tributo. Luego pasamos a la cara B, que se abre con un tema de folclore gallego.
Bueno, esto me parece también otra de las obras maestras. Bueno, es Alan Lomax, hijo de John Lomax, que eran, bueno, gente que iba grabando pues por las cárceles. Sí. Cuando vienen a España, que está como unos 6 meses, cuando llegan a Galicia, aquí pone que es basado en una alborada gallega. Realmente es como el... Se basa en el chifro, que es esto que llevaban los afiladores, cuchillo, que se anunciaban así. Que es muy interesante y coge esa melodía que tienen, que solamente tienes que soplar y darle la vuelta a hacerlo. Es increíble como... Es como el politono de la época, ¿no? Y se cogen eso. Que porque Alan Lomax era muy respetuoso además con la gente que grabó. Esto conviene decirlo, con su acompañante Janet Bell. En el 75 ella viene a pagar a la gente a la que ha grabado. A los que están vivos los van buscando porque no a todo el mundo había cobrado y él quería pagar a todo el mundo a los que grababa.
Alan Lomax es figura, y su mujer, de hecho su padre también, figura clave, porque fueron documentalistas de todo el folclore estadounidense, sobre todo del blues y del blues rural de los años 20, 30 y 40. Luego, posteriormente, consiguió financiación de la librería del Congreso de Estados Unidos y viajó por todo el mundo. En España estuvo esos 6 meses, comenta Igor. Muchos de esos audios están colgados en la página de la Fundación de Alan Lomax, que luego a la vez es uno de los capos de Columbia. Entonces aquí tiene esa capacidad de guiar y a apoyar en ese sentido a Miles Davis haciendo este trabajo. Para mí también lo más arriesgado de este disco, Igor, volviendo al álbum, que sí, ya de por sí es arriesgado, es que un tipo de Toronto se ponga a componer saetas y soleás.
Así es. Bueno, lo de la saeta es una maravilla, y lo de la soleá también, porque además la soleá respeta los 12 pulsos de la soleá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Están respetados. Va invirtiendo algún pulso, algún acento, pero lo que son los pulsos, se ve que han estudiado, han escuchado, han estado atentos, y la interpretación de Davis es absolutamente magistral. Parece el canto de alguien llamando a la oración, cómo se le quiebra la trompeta, cómo deja escapar el aire. Yo creo que estamos ante una de las obras maestras de la música universal de todos los siglos, por decirlo de alguna forma. Y sí que lo hacen, y demuestra también cómo la música, cuando te interesa algo, realmente sí que no tiene frontera.
Valentía de Gil Evans llevando los sonidos de la España tradicional al jazz vanguardista de comienzos de los años 60. Ahora toca hablar, Igor, del sonido de The Harp, también que te vamos a dejar que nos ilustres. Así que te dejo terreno libre. ¿Qué te llama más la atención de este disco en ese sentido?
Me llama mucho la atención lo bien seleccionados que están las partes más cultas, las partes más inspiradas en la tradición popular, y sobre todo la instrumentación. Y es un disco que sabes que tardaron mucho en grabarlo. Normalmente Miles Davis grababa en dos sesiones. Aquí estuvieron como unas 15 sesiones. No sé si sabes si él estaba mal o tampoco podía hacer muchas tomas. Es decir, si no te salía la segunda, no ibas a hacer una tercera toma de esto. Me parece increíble el trabajo que tiene Gil Evans. Es decir, cómo introduce la tuba, por ejemplo. Cómo quita... No hay saxos. En el disco no hay saxofones. Es un disco de jazz, en teoría. Y no hay saxos.
Es un disco de jazz sin saxofones, es un disco de guitarra sin guitarra, ¿eh? Entonces es ya una rara avis en ese contexto.
Sí, como hay percusionistas, hay un batería, pero tampoco y es la batería muy presente. Me resulta muy alucinante el sentido del tiempo y del aire. Cómo están colocados los me parece increíble la manera de arreglar. La manera que está arreglada, la manera que están utilizados todos los instrumentos. Es quizá lo que más me llama. Aparte que compositivamente me parece una bestialidad. Y Miles Davis es el disco en el que yo creo que más contenido está de su vida y donde más expresividad saca a lo poco que hace. Miles Davis toca y a veces deja pasar un montón de compases. Y cuando vuelve a tocar, parece otro músico. Parece que ha entrado otra persona. Es realmente fascinante, pero me llama mucho la atención lo equilibrado que está el disco y la cantidad de cosas que suceden, ¿no? Cuando decíamos que era banda sonora, es jazz, es clásica, realmente lo es todo.
Es todo a la vez, a veces por partes, a veces todo te golpea de golpe. Es tremendamente llamativo también el cambio respecto a esos discos anteriores de Davis y abrirse a esa idea del third stream, ese jugueteo del jazz con la música clásica, en la que tuvo mucho que ver Evans, tanto en este disco como en el de Porgy and Bess, solo que ese conectaba con el musical de Broadway, aquí hacen con Manuel de Falla, pero un poco la tradición de la clásica no está presente también en el disco.
Sí, y si nos fijamos, tanto Porgy and Bess como El sombrero de tres picos o El amor brujo son obras que están pensadas para la representación teatral. No sé si tenía algo que ver también las parejas de Miles Davis, muchas de ellas actrices, pero realmente sí que tiene que ver con el sentido del drama. Es cierto que Gil Evans ya tenía mucho interés en el disco de Miles Ahead. Si te fijas, tenemos el Blues for Pablo, que cuando entra... Que esto es... En la noche canta el cuco, que es del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. Y lo arranca así, luego hace un blues que es Blues for Pablo por Pablo Picasso. Ya estaba inspirado. Luego también hace Las muchachas de Cádiz, que es The Maid from Cádiz, que es una pieza de Léo Delibes, que es un compositor francés, como tantos franceses, como Bizet, como Ravel, fascinados por la música española, y hace una versión de Las muchachas de Cádiz en Miles Ahead. Léo Delibes, que te diré que es tío abuelo de Miguel Delibes, y Miguel Delibes es tío abuelo de Germán Salto. Ya como cotilleo total. Y también toca en una versión que se llama New Rumba, ¿no? Es decir, ya estaban muy atentos a lo que estaba pasando con la música española de una manera muy, muy culta, pero llevaban mucho tiempo buscando eso.
Bueno, resulta a mí esas conexiones de Miles Davis con España tremendamente intrigantes, ¿no? En un mundo tan poco conectado como el de finales de los años 50.
Tiene sentido. Es decir, la música flamenca, el flamenco España, tiene mucho que ver con la música negra. La música flamenca siempre se come el pulso uno, que pasa en un montón de músicas africanas. Es decir, hay una gran parte de negritud en el flamenco. Hay una parte en la que yo creo que Miles Davis, de manera intuitiva, sabía que algo estaba pasando. Y es que los dos hacen música negra.
Thank you. Estamos llegando al final de nuestro viaje por los bocetos españoles, de sketches from Spain, de Miles Davis y Gil Evans. Y queda por ver, Igor, lo que pasó cuando el disco llegó a las tiendas, porque imagino que nadie esperaba este álbum después de Kind of Blue.
Yo creo que no es percibido como un disco de jazz del todo. No es visto de una forma muy, muy correcta, pero lo que estaba haciendo Miles Davis es lo que hizo toda su vida, que es romper jerarquías, o sea, romper prejuicios. Si tiene que tocar con un músico blanco, toca. O sea, no le importa conectarse con la música más folclórica, pero tampoco con el mejor arreglista del momento, que era Gil Evans. Es decir, está rompiéndolo todo, y eso ya a la gente le iba chocando bastante. Aunque no es un disco que vendiera mal, ¿eh?
No, quedó más contento que Kind of Blue.
Quedó completamente exhausto. Esto no sé si lo sabes, pero quedó completamente vacío. Dijo que después de este disco, que ya estaba como que no tenía nada que dar. Y es verdad que hasta que ya no conecta con Wayne Shorter, que aparte de gran músico, era un gran compositor, era un pedazo de compositor que le sostendrá la segunda mitad de los años 60, yo creo que tarda un poco en reencontrar el rumbo. Siempre ha tenido muy buenos discos, pero queda vacío. Lo entiendo también, claro.
El tiempo también ha ido poniendo el álbum en el lugar que merece. Es de los trabajos más recordados de Davis, presente en esas listas, ¿no? De los Rolling Stone, de grandes discos que tienes que escuchar. Tuvo muy buenas críticas décadas después, lo que demuestra que Davis siempre iba por delante, ya no de otros músicos, del público, de la crítica, de la prensa, absolutamente todo el mundo. Y a veces lleva años llegar a y decir, es verdad, estaba muy bien esto que este señor hizo hace 10 o 12 años, ¿no? Pero este disco sí que recibió mucha atención en su momento, pero el estatus de obra maestra le tarda en llegar.
Yo creo que suele pasar, porque también los discos tienes que ver también qué legado dejan. Hay discos que son súper rompedores, pero que no son seminales, que luego no dejan ninguna cosecha, por muy buenos que sean. Y otros discos sí que crean una escuela, y este tardó en crearla, pero la acaba creando, como yo creo que los 6 o 7 cambios estilísticos que se inventa Miles Davis por la cara, la verdad. También le pasaba esto a Paco de Lucía en el terreno del flamenco, algo que le agobiaba, porque todo el mundo, cuando Paco sacaba un disco, estaba esperando a ver qué hacía, y Miles Davis también. No creo que sea nada fácil trabajar con esa presión, sobre todo cuando te conviertes en leyenda.
Pues Igor Pascual, un placer charlar de música contigo. Gracias por volver a traer a Miles Davis al Sofá Sonoro con este disco.
Un placer.
Nosotros nos vamos ya. Te recordaros que tenemos una playlist con todos los programas que hemos dedicado al jazz, donde están Coltrane, Mingus, Herbie Hancock, Billie Holiday, La Fitzgerald y mucho más. Así que quien quiera indagar más en estos sonidos, que la busque. Nosotros volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.